Palabras al aire. Un oasis de literatura en femenino realizado por el grupo Otra Tinta.
Cerca de ti ya no tengo miedo a la muerte. Uno solo muere cuando está solo. Marguerite Yourcenar.
Con nombre propio.
Este espacio es un pedacito de nuestra alma que en forma de poemas y relatos
queremos compartir contigo.
Perversiones. Mira, hombre, al infeliz que mira, pero no te acerques a él. Mira, hombre, al infeliz que llora, pero no te acerques a él. Mira, hombre, al infeliz que ríe, pero tampoco te acerques a él. Mírame, hombre, mírame. Mírame a mí, buceador de espacios, de nubes y de estrellas. Mírame a mí, afincado en este pobre rincón de historias. Mírame, pues, hombre. Mírame, pero no te acerques. No te acerques porque el infeliz que mira nos mira. Porque el infeliz que llora nos llora. Porque el infeliz que ríe nos ríe. No preguntes por qué, solo mira, mírales, mírame, y mírate tú también, hombre buceador del tiempo.
Soy Loli y el relato que voy a leer lo he titulado El sufrido Sancho Panza. Asegura un hombre tener un manuscrito que data del año 1600, en el que se revela cómo fue que Sancho Panza se hiciera de un caballo para su señor Don Quijote de la Mancha y al que más tarde bautizara este con el nombre de Rocinante. Caballo con el que emprendiera sus correrías el caballero andante, y parece ser que tal como el escudero a su señor contó que sucedió hasta hacerse con el animal, el famoso hidalgo anotó, dejando constancia de ello, más de tal hazaña nadie jamás nunca supo, tal vez por quedar olvidado en la mesa del escribano, o bien porque así él lo quiso. Sea como fuere, así reza. Yo, mi señor, pagué lo acordado por el único animal que vi en venta en 3 leguas a la redonda, desapareciendo el hombre con los dineros así que yo diera la vuelta. Mucha prisa tendrá, pensé de buena manera, mas la prisa que le entró era por no ver la coz que de seguro me diera, porque el caballo, señor, tiene tan mala intención que ni acercarme siquiera. Pero en una de esas fui más ligero que él, y ya claudicó en la fuerza. Entonces, mi señor, me amarré fuerte a sus riendas, mas cuando a galope entró, fue tal el vestugón que vi la tierra muy cerca. Polvo tragué, mucho polvo, palabra no me salía, y fijándome en caballo, caballo del que yo caía, juré por los mis muertos que montarle no volvía. Mas quedóse el bicho quieto, quijada se le veía, como penco de mal agüero de Sancho así se reía. Me hice de tremenda estaca, él mis intenciones sabía. Coces de mayor alcance en mi andorga pararían, pero me hice con él en otra revuelta mía. Entrando en pueblo de tales, Sancho y bestia a la par, bestia la quijada veíble, la mía muy bien guarda, que si el bicho es mucho bicho pa' poderlo desmontar, Sancho, juro señor, es mucho Sancho pa' dejarlo de escapar. Anduvimos por los campos, muchas leguas caminamos, pudiendo yo ir en su grupa y no cedió el condenao. Hice un alto en mi avanzada, y al bicho lo até a piedra redonda, grande y firme, pa' que escapar no pudiera. Descansando allí quedé, cerquita del malandrín, sintiendo fatiga en mi cuerpo del más puro agotamiento que jamás imaginé, ya que el cansancio del camino se instaló como torbellino de la cabeza a los pies. ¿Cómo andaría de agotao pa' no poder ni comer? Pero al bicho di ración que llevaran las alforjas, comiéndose de una sentá mi pan y mi tocino y hasta algunas algarrobas. Mal rayo te caiga, penco, por no dejar de montarte. Y le dije muy crispao palabras determinantes. Mírame, le dije. Mírame, tiñoso penco, mis pantorrillas hinchantes, mis pies llenos de vejigas por donde brota la sangre. Mis deos no los conozco, parecen que sean deos de naide. Déjame montar al lomo de tu gracioso cadáver. De cerca me miró el penco, que parecíame que hasta escuchase, y como penica le diera a mi derecha se tiende. Yo aprovecho tal altura y en lo alto me planté, agarrado fuerte a su cuello sin dejarme de caer. A dos patas, dos, púsose alto el penco, que yo volar y volar he agarrado muy fuerte a su cuello. ¡Que ya no me suelto, bicho! Le grito fuerte en la oreja. Coces y muchas más coces, nervioso en el aire estrella, pero yo sigo agarrado muy cerca de su cabeza, tan cerca que veíle bien sus ojos, que me agarré a sus orejas, que echóme su aliento en el mío, que su boca vi muy abierta. De mil posturas me puso el penco de las puñetas, que de tantas vueltas dio, pa' otro camino me lleva. Recordando a mi señor su escudero que no llega, pensando que estoy al caer, mas sin llegar, he dado la vuelta. Después de muchas jornadas, pongo los pies en la venta, y pensé, para cuando mi señor despierte, lista tendré ya a la fiera. Entre tanto brindaré con vino de joven ventera, que medio sano he llegado con caballo y con paciencia. Ahí tiene, pues, mi señor al bicho. Compóngaselas como pueda, que yo cumplir, creo, señor, que viene cumplido la ordenanza vuestra, puesto que caballo tiene para comenzar contienda, y que nunca nadie diga que Sancho no obedeció la palabra de su amo con ahínco y con tesón.
Mi bebé es una niña encantadora, con ojitos color de miel y piel sonrosada. Pero es muy traviesa, siempre tengo que estar pendiente de sus fechorías. En un segundo ya me ha cogido algún adorno de la mesita de cristal, o me ha abierto un cajón, sacando de su interior todo lo que está a su alcance. Todavía no sabe andar, pero a gatas recorre toda la casa. Algunas veces cuando va a coger algo, me mira con cara de pilla para comprobar si la estoy observando. Si es así, sonríe moviendo su cabecita con el gesto de no, no. Sabe que le voy a decir, Marta, eso no se toca. qué maravilloso es contemplarla en sus andanzas. Ya anochecido, la meto en su bañera y le doy su patito de goma para que juegue mientras la estoy enjabonando. Y cuando menos lo esperas, empieza a dar golpes con él en el agua. Así que terminamos bañándonos las dos. Al ponerle el pijama, le doy su osito de peluche, al que acaricia con ternura, y la meto en la cama donde querrán. Sus ojitos cerrados y su boquita sonriendo me dan a entender que ha salido a vivir su sueño, donde juega con ositos de verdad junto a otros muñecos que la suben en columpios con asientos de nubes, o con angelitos que la cogen de sus manitas y la llevan hasta el cielo a coger estrellas. De repente ha dado un sobresalto. ¿Estará aprendiendo a volar? Dulces sueños, cariño, le digo mientras apago la luz y salgo silenciosamente.
Oye. Como roza el aire el manto de la hierba y la hace reír con su cosquilleo, hoy tus ojos han hecho que mis sentidos, prisioneros de las celdas del calendario, vuelvan a notar ese hormigueo y despierten de nuestro olvido, dormidos a traición y abandonados en ningún camino. Y ya siempre, hoy, vestirá de rojo en el calendario.
Este relato está dedicado a los hombres y mujeres que alguna vez fueron niños y desecharon de sus vidas la infancia, como si ésta nunca hubiera existido. La noche se anuncia cálida en la barriada de San Fermín. Parece que las estrellas se han puesto de acuerdo y ante la mirada de Lucía, un manto luminoso cubre el contaminado cielo de Madrid. En el tercer piso de un bloque de viviendas vive Chelo con sus tres hijos, Lucía de 11 años y los gemelos Miguel y Jorge, que hace unos días cumplieron 6. Tres personas en miniatura, con el color del sol en los cabellos y el añil en los ojos. Chelo llevó una vida con mucho ajetreo. Quedó sola tras la larga enfermedad de Antonio, el padre de los pequeños, y sola hace frente a la situación económica y afectiva que envuelve su hogar. Pero cada noche, aunque apenas pueda tenerse en pie del agotador día terminado, Chelo conserva intacto de quietud el tiempo que necesita para contar una historia a sus hijos, antes de dormir. Relatos que los pequeños disfrutan hasta el final. Estos momentos les hacen olvidar las carencias que ya perciben. Lucía peina su melena ondulada frente al pequeño espejo que cuelga en la pared, mientras los traviesos gemelos se zarandean entre risas y empujones por entrar primero al cuarto de baño. Una ceremonia que se repite cada noche con impaciencia. Deprisa se enfundan bajo las sábanas esperando la lectura.
«Mamá, ya puedes venir»,
grita Miguel.
«Date prisa o se dormirá Jorge, como siempre».
Chelo se encamina con pasos cansados hacia la habitación. Hoy se dibuja en su cara agotamiento y una desilusión que solo sus hijos son capaces de borrar. Lleva en las manos un cuento que los gemelos aún no conocen y que Antonio contó alguna vez a Lucía antes de marcharse para siempre. Chelo se acomoda en su butaca frente a ellos y con voz dulce y melodiosa se dirige a los pequeños.
Hoy viajaremos con Peter Pan al país de nunca jamás. ¿Dónde está ese país?,
preguntan los gemelos al unísono. Chelo sonríe y con una seguridad innegable y rotunda les dice que este es un país donde solo se puede viajar cuando eres niño. Lucía escucha cabizbaja y sus ojos como el mar se tornan oscuras, porque el recuerdo de papá se ha posado en la habitación mezclándose en la lectura. Cuando Chelo termina de leer, Miguel y Jorge se sumergen ya en un profundo y placentero sueño. Solo Lucía continúa despierta. Chelo apaga la luz y con un beso en la frente les da las buenas noches. Lucía mira fijamente a través de la ventana abierta el cielo lleno de estrellas y la fuerza de un deseo la va dejando en vela. Ansía que Peter Pan vuelva, como aquella vez, cuando papá enfermó y vino a buscarla para llevarla al país de nunca jamás, donde viajan los niños perdidos. Desde entonces Lucía, a escondidas cuando todos duermen, procura dejar cada noche la ventana abierta. Había transcurrido largo rato cuando vio cómo con sigilo se coló una sombra y detrás de ella enojado entró Peter. Su sombra se le había adelantado y era incapaz de cogerla. Tras un rato, cuando por fin la atrapó, se acomodó en la butaca frente a Lucía y esbozó una sonrisa. La pequeña observó a través de la tenue luz de la farola que alumbraba en la calle que Peter estaba cambiado. Sus dientes eran grandes como los de un adulto, su cara ya no era la de un niño y su vestimenta, mitad de duende, mitad de Robin Hood, se le había quedado pequeña en su nuevo cuerpo. Lucía le miraba atónita y con un hilo de voz casi inapreciable empezó a preguntarle.
Peter, ¿qué ha pasado? ¿Por qué te has hecho mayor? ¿Qué va a ser ahora de los niños perdidos?
Peter agachó la cabeza. No pudo mirarla a los ojos. Reunió las pocas fuerzas que le quedaban tras el largo viaje y se dispuso a contarle a Lucía lo que estaba ocurriendo.
Pequeña, el país de nunca jamás está desapareciendo. Y no puedo hacer nada por evitarlo. Los niños dejan de ser niños demasiado pronto, porque las guerras, las enfermedades y las altas tecnologías que inventan para ellos les roban la infancia sin respetar su inocencia. Y cada vez hay más niños perdidos, que ya no creen en las hadas y éstas van desapareciendo. Peter, ¿y Campanilla?
Preguntó Lucía con la mirada puesta en la ventana, como esperando impaciente que entrase con su tintineo en cualquier momento.
No busques. Se ha hecho anciana y ya no puede volar. Eso es todo, Lucía. El poblado de los Pieles Rojas, donde jugábamos y aprendíamos a ser felices, ya no existe. El hombre blanco les usurpó sus tierras y marcharon forzosamente a la civilización. ¿Qué ha sido del malvado capitán Garfio?
Preguntó la niña de nuevo.
Ahora se sienta en el sillón del presidente de un país muy poderoso. Sigue sin importarle los niños, ordena bombardear sus casas y sus escuelas. Pero lo peor de todo es que el paso del tiempo dejará muchos niños perdidos. Lucía,
prosiguió Peter,
nunca cierres la ventana a la imaginación, porque si lo haces, el tiempo pasará más deprisa y las fantasías dejarán de ser libres. Tu cuerpo irá creciendo y un día, sin que te des cuenta, te harán mayor y entonces todo habrá cambiado. Debes conservar en tu corazón el país de los niños perdidos.
La noche envolvió de sueño a Lucía y Peter desapareció. Se había marchado como papá para no volver. Lucía no ha compartido con nadie su secreto y ya no espera impaciente cada noche a Chelo para escuchar los relatos que antes dejaban volar su imaginación, cuando todavía era una niña.
Ahora les voy a leer un par de poemas de Sira.
ángel de luz. Ángel de luz, cielo en la claridad azul, música y voces se escuchan antes de que el viento las apague. Ángel, diamante y rubí, rojo amanecer, ¿cómo escucha el silencio de la tarde? Tan áspero, es tan amargo. Ángel, blanca espuma, tiempo medido, contado hasta el último segundo. No se puede escapar, vuelve a la rueda antes del descubrimiento y el fin. Ángel de amor, narra las palabras, sitúa el reloj, cierra los ojos, duerme. Quiero que las noches y los días se confundan en un abrazo brutal, que las aguas de los ríos se mezclen en un torbellino mágico, que el irascible viento se calme en brisa fresca, suave. Quiero reconocer los objetos, vivir con ellos, tranquilizar las conciencias, anidar en ellas, tomar la balanza del tiempo y tirarla contra el suelo, izar la bandera en la cumbre de la montaña más alta. Quiero romper imágenes, quemar ideas, matar costumbres, derribar fronteras. Quiero quererte.
Fina. Fina es una señora de avanzada edad, muy melancólica. Cada vez que sus nietos iban a visitarla, les contaba la misma historia. Ellos la escuchaban con ojos abiertos y ávidos de cosas nuevas, que la vez anterior no les había narrado. Ella había nacido en un pueblecito muy pequeño, pero lleno de encanto. En él las calles eran de tierra, pero cuando más se notaba era en invierno. Todo estaba embarrado. La gente se llenaba cuando salía de su casa. La rueda de los carros tirados por las mulas hacían huella. Las gallinas y los patos correteaban, picoteaban todo lo que encontraban a su paso. También, cuando algún perro se les acercaba, se espantaban y salían corriendo. En su pueblo, ese pueblo de la sierra que le traía tantos recuerdos, solo había una calle principal, que lo mismo iba a la plaza, a la iglesia o a la escuela. Esa escuela en la que cuando salían al recreo jugaba con las demás niñas a la comba, a la teja y hasta hacían vestiditos con las hojas de los árboles en primavera y los cosían con pinchos de los cardos que encontraban. Fina vivía en la zona alta del pueblo. Para ella era la más hermosa, desde donde divisaba casi todo. Veía cuando llegaba el coche de línea, las eras, aquel castillo lejano que no conocía y que había oído hablar a los mayores tanto de él. Pero lo que sí contemplaba muy bien en esas noches oscuras eran las estrellas fugaces, la Osa Mayor, la Osa Menor, aquel lucero. Todo se lo habían enseñado sus padres con gran amor. Ah, y no digamos esas veladas en las que veía la luna llena. Era como si su magnetismo la atrapase. Realmente le gustaba contemplar su magia, su luz. Aquella luna rozaba la montaña y muchas veces había pensado que si subiese, seguro que podría tocarla. A Fina le gustaba contar de su vida en aquel pueblecito, pero dejaba mucho más para que sus nietos volviesen a reclamarla en días sucesivos. Siempre terminaba diciendo que ¡Qué recuerdos tan bonitos aquellos días de mi adolescencia! Pero qué lejanos y, sobre todo, qué diferentes con los tiempos de ahora.
Con letra y música.
Con letra y música.
Tonto el que no entienda. Cuenta una leyenda que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía al llegar el día desposar un calé. Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él, que quien su hijo inmola para no estar sola, poco le iba a querer. Luna, quieres ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna, de padre canela nació un niño, blanco como el lomo de un armiño, con los ojos grises en vez de aceituna, niño albino de luna. Maldita su estampa, este hijo es de un payo, y yo no me lo callo. Luna, quieres ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna, gitano al creerse deshonrado, se fue a su mujer cuchillo en mano. ¿De quién es el hijo? Me has engañado fijo. Y de muerte le hirió. Luego se hizo al monte con el niño en brazos, y allí le abandonó. Y en las noches que haya luna llena, será porque el niño esté de buenas. Y si el niño llora, menguará la luna para hacerle una cuna.
Tonto el que no entienda, cuenta una leyenda, que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía llegar el día de esposar un calé. Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que me engendres a él. Que tu hijo mola para no estar sola, poco le iba a querer. Luna, quieres ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de pie? Padre canela nació un niño, blanco como el lomo de un armiño, con los ojos grises en vez de aceituna, niño albino de luna. Maldita su estampa, este hijo es un payo, y yo no me lo callo. Como un niño. aconsejo a su mujer. Un chulo en mano, ¿de quién es el hijo? Me hace un daño fijo y de muerte la hirió. Luego se hizo un monte con el niño en brazos y allí le abandonó.
El libro que os recomiendo es El último catón. El último catón es una novela de ficción de la escritora española Matilde Asensi, ambientada temporalmente en la actualidad y que cuenta una historia en la que a través de una investigación del Vaticano se pretende descifrar el misterio de los robos en todo el mundo de fragmentos de la Veracruz. Bajo el suelo de la ciudad del Vaticano, encerrada entre códices en su despacho del archivo secreto, la hermana Octavia Salina, paleógrafa de prestigio internacional, recibe el encargo de descifrar unas extrañas escarificaciones aparecidas en el cadáver de un etíope. 7 letras griegas y 7 cruces. Junto al cuerpo se encontraron 3 trozos de madera aparentemente sin valor. Todas las sospechas van encaminadas a que esos pedazos pertenecen en realidad a la Veracruz, la verdadera cruz de Cristo. Acompañada por el profesor Boswell, un arqueólogo de Alejandría, y por el capitán de la Guardia Suiza Vaticana, Caspar Clauser, la protagonista deberá descubrir quién está detrás de la misteriosa desaparición de las reliquias en las iglesias de todo el mundo y que vivirá una aventura llena de enigmas. 7 pruebas basadas en los 7 pecados capitales en las que Dante y el purgatorio de la Divina Comedia parecen tener las claves. Unas pruebas que les llevarán a 7 ciudades, desde Roma a Antioquía, pasando por Rávena, Atenas, Jerusalén, Constantinopla y Alejandría, y en un arriesgado y emocionante itinerario en el que tratarán de averiguar quién es el último catón.
Perderemos en algún lugar lejano que nadie pueda imaginar.
otro día.
Otra tinta.
Un grupo de mujeres que ama y vive la escritura como algo vital. Tenemos un espacio para escribir y disfrutar de la literatura en los locales de la Asociación de Vecinos de la Ciudad de Los Ángeles.
Si quieres unirte al grupo, te esperamos en Asbeico, calle Bohemios 17, todos los viernes por la mañana, de 11 a 1. Cuentan y no acaban, y no acaban, y no acaban.
Hoy contamos con la visita de una escritora novel que acaba de publicar su primer libro. Blanca del Cerro estudió filología francesa, traducción e interpretación, y lleva 20 años dedicada a la labor de traductora. Aunque su asignatura, según dice ella, su asignatura pendiente ha sido la escritura. Yo creo que con esta novela ya, esa asignatura ya no habrá quedado tan pendiente.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas.
No, ya no es pendiente.
Háblanos de Luna Blanca.
Luna Blanca es un libro para mayores y para pequeños, para todos. Y se trata de la historia de una gacela que va en busca del mar. Eso es básicamente el tema fundamental de la novela. Luego, a través del recorrido que Luna Blanca hace, que es desde donde él vive hasta el mar, que es lo que quiere conocer, pues le van ocurriendo diversas aventuras, va conociendo a multitud de personas, y cada persona, cada animal que conoce es un... tiene un significado. Eso es básicamente la novela de Luna Blanca.
Bueno, la verdad es que yo desde un principio habíamos querido hacernos con el libro, no sabíamos todavía dónde estaba, y queríamos saber realmente la historia, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que nos has ido comentando en este poquito tiempo, nos hablas de la gacela, del encuentro con los niños, con esta familia, con el hombre,
con un hombre, con una mujer, con un niño, con una niña, con diversos animales, aunque en el libro en ningún momento se nombra la palabra animal, nunca. Los animales se llaman habitantes de la selva y los hombres se llaman habitantes de la tierra.
De la tierra. Ah, qué bien. Una cosa, ¿te llevó mucho tiempo escribir el libro?
En realidad 6 meses, más o menos.
¿Solo?
Pero no solo, o sea, cuando yo concibo un libro, primero lo tengo en la cabeza y luego, hasta que no empiezo a escribir, no sé exactamente lo que va a pasar, porque... Una cosa muy curiosa de cuando escribes es que los personajes empiezan a tomar forma y viven solos. Y entonces ellos van pidiendo lo que va sucediendo. Entonces es una cosa un poco extraña que creo que les pasa a muchos escritores.
¿Tienes alguna técnica? ¿O simplemente te dejas llevar?
Me dejo llevar. Lo que va surgiendo. Luego también ha habido veces que por las noches o cuando estás en unos sitios pues que puede ser más inverosímiles, como puede ser que te estás duchando o que estás dando un paseo, entonces se te ocurre una idea y esa idea luego la desarrollas delante del ordenador o delante del papel.
Sí, sí. Y esa es la mejor técnica, ¿verdad?
Sí.
Yo también estoy de acuerdo.
Yo
con
creo
eso.
Que sí. Porque la idea solo se desarrolla cuando estás escribiendo. O sea, el desarrollo de esa idea que tú has tenido, que yo he tenido, acostada o paseando, entonces el desarrollo es cuando tú estás delante del papel, nada más. Porque tú puedes pensar que una cosa va a suceder Y resulta que no, porque el personaje no te pide que suceda eso, sino que suceda algo distinto. Y estás, yo me estoy tan inmersa cuando escribo que me dejo llevar por lo que me dicen los personajes.
¿Y tienes un horario fijo?
No,
simplemente cuando necesitas.
Yo por las mañanas me levanto y me pongo en el ordenador y entonces las cosas van surgiendo. Pero la idea fundamental ya la tengo dentro. No es que me sienta en el ordenador y vaya pensando que va a surgir la idea. No. La idea ya está. Entonces solo necesita ese desarrollo, que puede pasar de muchas maneras. Porque muchas veces lo que escribo no tiene nada que ver a veces con lo que he pensado escribir, sino que se desarrolla después.
Claro. ¿Y esa idea principal la has tenido que cambiar muchas veces?
No, la idea no. Con Luna Blanca era una gacela que iba en busca del mar, que es la base de la novela. Y luego lo que pasase ya fue saliendo solo. Es más, en Luna Blanca el primer capítulo que escribí no fue el primero, me parece que fue el noveno.
Claro, lo que suele pasar.
Porque surge la idea de ese capítulo que vas a escribir. Y entonces dices, voy a plasmarlo ya. Y entonces, no me ha pasado en todos los libros porque tengo más libros escritos, ¿no? Pero en este sí, en este, el primer capítulo fue el noveno. Y luego ya pasé al primero, etc.
Una pregunta. ¿No llegas de pronto a tener tropiezos cuando estás escribiendo, por decir, te hacen enfadar los personajes o los sitios que de pronto has ido elaborando o que crees que los tienes elaborados, pero que en un momento dado no son lo que pensabas, o sea, no te enfadas en ese momento con esos lugares o con esos personajes?
No, simplemente cambio. Si en un momento dado yo quería hacer una cosa y he hecho otra, bueno, pues se ha cambiado y ya está, pero sin molestarme, sin enfadarme.
Sin decir, bueno, este personaje me está causando mucha molestia.
No, normalmente lo que sí me sucede es que cuando escribo van apareciendo más personajes de lo que yo pensaba. Y surge, en Luna Blanca aparecen montones de animales, y de los cuales muchas veces no tenía ni idea que iban a aparecer, simplemente han aparecido porque era necesario. Una de las de los capítulos de Luna Blanca, él se encuentra con un mono,
sí,
que le salva la vida. Y eso no tenía yo la idea de que ese animal iba a salir ahí, sino simplemente salió. Porque estaba Luna Blanca, cruza unos pantanos y se ahoga, y claro, surge un personaje que para mí era nuevo y surgió.
Está resultando fantástico lo que nos va contando de la historia del libro. Es que está siendo, ¿cierto? Esperanza, ibas a preguntar.
Sí, dirías que son los personajes los que quieren cambiar.
Sí.
¿Verdad que sí?
Sí.
Que cobran
cobran vida.
Totalmente. Y son ellos los que te piden que cambies lo que quieras.
Efectivamente.
Vamos, lo que ellos quieren, claro.
Efectivamente.
Llega un momento que se pueden hasta hacer contigo.
Sí.
De una manera prudente, pero vamos. Yo pienso,
hay veces que cuando estoy escribiendo un libro sueño con ese libro.
Sí. Ellos se ponen su propio nombre, ¿verdad? Sí.
A mí me pasa mucho eso de el personaje apoderarse del autor.
Sí.
Es una cosa increíble.
Y emocionante.
Emocionante.
Totalmente.
Y toda la persona que escribe, pues yo creo que le pasa un poco eso.
Sí.
¿Qué se iba encontrando la gacela por el camino?
Se encuentra un hombre, una mujer, un niño, una niña, un oso, una serpiente, una gaviota. Cada uno de estos personajes que te estoy diciendo tiene su nombre propio.
Sí.
Quiero decir, el mono se llama Ocambo, la gaviota se llama Lobinia, la madre de Luna Blanca se llama Jaira. Yo te estoy diciendo gaviota o león o están todos personalizados.
Nos comentabas antes que tanto el hombre como la mujer o el niño
A ver, uno por ejemplo era le hablaba del dinero,
sí,
otro
del poder,
del poder,
de la fama,
de la fama.
Sí, tiene su porqué,
su porqué, ¿verdad?
Sí, tiene Luna Blanca muchas veces no entiende determinadas cuestiones de los habitantes,
sí,
de la tierra.
¿Qué es la fama, no?
Pregunta, ¿qué es la fama? Y le contestan, y entonces la pregunta de Luna Blanca es, ¿y eso para qué sirve? Claro, una gacela que está en medio de una selva, ¿para qué quiere fama y para qué quiere dinero?
Sí,
entonces son determinadas cuestiones que encierra cada personaje, que yo creo que es un poco de para pensar. Todo, incluso el último personaje que se encuentra, que es una gaviota, es una, para mí es uno de los personajes más bonitos que hay, porque es tierno, es muy tierna. Luna Blanca es un libro muy tierno, muy muy tierno.
Por eso te preguntaba yo antes si va dirigido a niños, adolescentes, y tú me has dicho que lo mismo vale para niños que para adolescentes, que para...
Yo siempre digo que es Luna Blanca es un libro para mayores que pueden leer los niños, o un libro para niños que pueden leer los mayores. Sobre todo niños de 11, 12, a partir de esa edad.
Sí, sí.
De más pequeños es un poco más difícil.
Dirías que los niños para descubrir y para adultos para que comprendan, claro. Ese es el mensaje.
Ese es el mensaje. Los niños para que descubran determinadas cuestiones que probablemente no saben o desconocen. Y para los mayores, para que lo piensen.
Sí, al final son los animales los que nos tienen que dar lecciones.
Sí, en este caso
a
sí.
A las personas, ¿no?
En este caso sí.
¿Y este libro dónde se puede encontrar?
En internet está. Este libro está publicado por la editorial Nuevos Escritores. Y allí en la misma editorial, o sea, en internet se puede pedir porque está, y si quieres comprarlo pues en varios sitios, pero vamos, el más así es la casa del libro. La casa del libro, incluso si te metes en internet ahí lo tienes.
Sí. ¿Cuándo empezaste a escribir? No este libro, sino porque yo sé que tú
cuando
tienes
tenía
mucho.
14 o 13 o 12 años. Yo he escrito muchísimos poemas, muchos cuentos, algunos están premiados, y libro es el primero, aunque tengo más que no he publicado todavía, pero que espero publicar.
¿Y cuesta mucho publicar?
Cuesta.
Eso te quería preguntar.
No es fácil.
Debe ser muy complicado, ¿verdad?
No es fácil, no. Mi editor siempre dice que, cuando hacemos presentaciones del libro, mi editor siempre dice que se editan unos 80.000 libros al año en España. Claro.
Y leer se lee.
Y leer se lee. Bueno, yo leo por varios, porque a mí me gusta mucho escribir, pero lo primero es la lectura.
¿Qué opinión te merecen los concursos literarios? Hay de todo.
Bueno, no muy buena. Yo tengo un amigo que es periodista, que siempre dice que los concursos que son de más de 6.000 euros
ya están dados.
Totalmente. Entonces no te merece la pena. ¿Para qué? Vas a hacer un esfuerzo.
Y dar algo tan tuyo, ¿verdad?
Algo tan tuyo, ¿para qué? Para se ríen.
Porque en el fondo, reírse, pero vamos, sí, dar algo tan tuyo.
En el fondo
tan propio,
es
tuyo.
Una risa.
Claro.
Porque te están engañando.
Sí, sí.
Entonces, sí, yo me he presentado a muchos. Y he ganado algunos chiquitos. Pero siempre pequeños, porque están todos
dados.
Entonces, pero no es una cosa que diga yo, ¿no?
Está clarísimo.
En el dominio público.
Sí, totalmente.
Incluso hay premios literarios muy importantes que los encargan antes. Esto lo leí el otro día, ¿eh? No es que yo lo...
Sí, pero seguramente que sí.
Entonces, claro.
Bueno, el esfuerzo de una novela, ¿verdad? Porque...
Y luego hay que ver algunos premios,
claro,
que son de una verdadera pena.
Yo estoy escribiendo mi primera novela, creo que la estoy escribiendo para mí, porque sé cómo funciona el mundo literario y pues lo que estamos hablando ahora,
y es complicadísimo, complicadísimo, pero bueno, creo que es algo importante.
Hombre, yo en la editorial Nuevos Escritores, a mí me han tratado muy bien y yo estoy muy contenta con ellos.
Sí, que siempre hay excepciones, está clarísimo.
Puedes hacer, o sea, una novela puede ser edición, coedición o autoedición. Porque tú te puedes autoeditar para novela, claro, pagando.
Sí, sí, pero es maravilloso escribirla. Bueno, yo ahora desde aquí...
A la persona que le gusta.
Sí.
Yo de verdad, cuando escribo me elevo.
Uf.
Me encanta.
Sí, sí, sí.
Es como una especie de...
De levitación.
Ahora acabo de escribir una novela que voy a presentar en un premio literario pequeño y la he escrito en un mes. Porque como son novelas cortas,
claro,
son entre 50 y 100 hojas,
uh-huh,
70 hojas, es que no es nada difícil para quien le gusta escribir.
Sí, sí.
Y para quien me gusta escribir, y si tienes el momento ese, que puedes, sí, escribir, porque no siempre te viene todo cuando quieres. O sea, hay muchas veces que te pones a escribir y te tiras escribiendo horas y horas y no te das ni cuenta. Y otras veces que te pones a escribir y no te viene nada y tienes que dejarlo por aburrimiento. Y
eso es la inspiración.
Claro, es lo que te estaba comentando, cuando
estás inspirado y en un día te has hecho 6, 7 o 10 hojas, que para mí es bastante.
Mucho.
Esos escritores que dicen que escriben 30 al día, yo no me lo creo, pero que todo es posible, ¿no? Pero tienes tus momentos de más inspiración o de menos inspiración, eso es evidente.
Claro.
Supongo que también le pasa a un pintor o a un escultor.
Claro.
O algo así.
Claro.
Y escribir 6 o 7 páginas de una vez es para que uno se solivelle bastante, porque es...
Bueno, ¿sabe? Yo escribo y luego corrijo mucho, añado mucho, quito poco, pero sí que añado, porque al escribir deprisa muchas cosas las quieres decir con tanta rapidez,
sí, sí, que se te escapan,
que se te escapa y dice, bueno, aquí falta algo,
y en la,
¿no?,
segunda lectura te das cuenta de que falta un mogollón.
Pero yo no me hago una, me hago 10, 12, 15 lecturas, y hasta y cuando el libro acaba lo relees, lo relees, lo vuelves a leer. Y una cosa importante para mí es dejarlo reposar. Lo dejas reposar 15 días, por ejemplo. Un cuento, o un poema, o un libro, lo dejas reposar y luego lo ves con otros ojos.
Sí.
Y si tú escribes, puedes saber que eso es así.
Sí, sí, sí.
Y entonces dices, pues esto no lo había visto, o qué metedura de pata. Porque claro, tienes que documentar,
claro.
Porque yo, por ejemplo, con Luna Blanca salen animales y por ejemplo, yo me veía en televisión de esos programas que son todos de la selva,
sí, tal, documentar,
ver cómo actúa la gacela, hace el león, o por dónde cazan los,
claro,
tigres,
porque,
o algo,
sí,
así,
sí,
¿no? Entonces, para saber que si yo digo que un cocodrilo salta, es que salta, que lo he visto.
Claro.
Entonces, es que es cierto.
Y además, porque tienes que hacer que el lector lo vea saltar, que el lector lo vea cómo corre, claro.
Si en libros así de este estilo, pequeños, hace falta una documentación, pues imagínate tú.
En una novela.
O algo así. Tienes que estar embebido. Y ahora porque hay internet, que lo tienes muy fácil.
Pero antes es coger de enciclopedia y venga y venga a coger documentación.
Luego he visto que tiene también diálogo, con lo cual es mucho más más ameno,
claro,
menos aburrido un libro, porque siempre cuando hay diálogo como que es más,
sí,
más alegre, más te invita.
Luna
más.
Luna Blanca habla con su madre, habla con el hipopótamo, habla con sus amigos, con la tortuga. La Blanca, sí, habla mucho.
Aquí está leyendo un párrafo donde dice: la niña empezó a llorar de nuevo. Yo quiero ser reina. ¿Por eso llora? Sí, por eso llora, porque no me dejan. No me deja mi padre, ni el hechicero, ni la tribu. Dicen que una mujer no puede ser reina. No es motivo suficiente para llorar. ¿Verdaderamente crees que no? Sí, lo creo. Hay cosas más importantes. ¿Más importantes que ser rey? ¿Qué es más importante que ser rey? Ser una gacela, le responde. Dice, eres una gacela tonta. ¿Cómo voy a ser una gacela? Haz esa la pregunta a una gacela, háztela a ti misma. Es decir, he ido mirando y hay cosas como tan interesantes que en realidad ni siquiera, si lo coge uno así, no parece que fuera un libro para adultos, ¿no? Lo veo un cuento, pero de pronto se aparece con una respuesta o lo que sea, que es cuando te hace pensar como adulto, ¿no? O como esas cosas que se toman así como tan banalmente y te las está proporcionando. Lo que decía antes Esperanza, te deja moraleja.
Claro, es que tiene moraleja, pero cada personaje tiene moraleja.
Sí, claro, y está reflexionando constantemente, ¿no?
Claro, claro. Dentro de un ambiente muy tranquilo,
tierno, fluido,
muy tierno, sí. Eso es. Oh. Yo creo que os va
a gustar. Sí, nos va a gustar, sí, seguro que sí.
Está muy tierno. A Pepita, por lo menos, a Pepita no se lo recomendamos porque yo creo que ya, ¿cierto? Está muy bien.
Pues nos ha encantado que hayas venido. Estamos encantadas de que vuelvas a venir otra vez porque ya lo hemos hablado y has dicho que sí, que prometes venir a leer algún
poema o algún cuento.
Cuando quieras.
Muchas gracias. Sois estupendas, ¿eh?
Muchas gracias.
Hasta aquí, Palabras al Aire.
Realizado por el grupo Otra Tinta para OMC Radio en el 107.3 de la FM.
Recuerda,
leer,
escribir
y escuchar
es vivir dos veces.
Palabra de Mujer.